Encuentro Radio La Revista continúa este 2024 para seguir analizando la información,
reinterpretando el mundo desde la palabra.
Amo a una mujer clara que amo y me ama sin pedir nada.
Indagando sobre las relaciones de género en nuestra sociedad.
Porque solo una democracia informada construye ciudadanía política.
Y si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco.
Escúchanos todos los lunes y martes de 8 a 10 de la mañana.
Solo por encuentroradio.com.co.
Me despierto, soy feliz, soy un hombre.
No te pierdas la poesía y los relatos de Hernando Suárez.
Los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día.
Para todos los amigos y amigas que se encuentran en la sintonía de Encuentro Radio y esta radio que se llama EncuentroRadio.com, que aparece todos los lunes y martes con este programa, La Revista. Les habla Yesid Fernández desde Bogotá y esta mañana con Mon Laferte, Placer Hollywood. Desde tiempos antiguos, desde antaño, como una especie de norma, se habla mal del placer. Tan mal se habla del placer que incluso se criminaliza el placer. Se criminaliza la sexualidad. se criminaliza la posibilidad de que uno pueda sentir, de que uno pueda sentir gozo, euforia, que se sienta relajado, relajada o relajade. La criminalización de la sexualidad y la reproducción tiene lugar cuando los gobiernos intentan, mediante leyes públicas, políticas y punitivas, controlar las acciones y decisiones que tomamos en relación con nuestros cuerpos. En el gobierno de Bukele se prohibió rotundamente el tatuaje en los cuerpos de las personas salvadoreños y salvadoreñas. Extrañamente, uno podría hacer lo que le dé la gana con su cuerpo, pero no es así. Los gobiernos prohíben. El derecho a la libre interrupción del embarazo es un derecho, es una posibilidad que existe en el país, y aunque está legítimamente acordada en las leyes de nuestro país, hay una traza de moralina. Están unas personas metiéndose un cachito de un porrito, un poquito de marihuana en un parque y nos escandalizamos. Nos escandalizamos porque ellos están sintiendo placer con esto y eso nos pone muy mal. Nos angustia, y esto desde la moralina, el placer de las mujeres, eso nos pone muy mal. En general, en todos los colegios en donde hemos ido a trabajar durante este año, cuando hablamos de la planificación con mujeres que ya tienen la menstruación, por supuesto, 13, 12, 14 años, inmediatamente aparece la idea, siempre aparece la misma idea, y es que las mujeres se van a poner a hacer muchas cosas alrededor de su sexo porque ya no les preocupa nada. ¿Y por qué aparece esta idea? Siempre aparece la idea de que las mujeres se van a descarriar, que las mujeres van a empezar a hacer cosas graves con su cuerpo, que se van a revolcar, dicen en algunos colegios, usaron la palabra revolcar, como a prostituir, a volverse promiscuas de la sexualidad de los hombres. De eso no se conversa. Tenemos derecho, hemos nacido con derecho a sentir placer. Y nadie nos juzga por esto, nadie nos dice nada por esta vaina. Sin embargo, se criminaliza el vestido, se criminaliza la sensualidad de las mujeres, se criminaliza en general el placer. Y por ende, conseguir placer o construir placer o vivir desde lo político, el placer es una cosa cada vez más difícil, cada vez más compleja. Se criminalizan las relaciones sexuales extramatrimoniales. No solamente se juzgan, me parece que está bien juzgar, sino criminalizar, es decir, meter a la cárcel a la gente, pero sobre todo a las mujeres, si es que tienen relaciones sexuales extramatrimoniales. Se criminalizan las relaciones homosexuales, es decir, la gente homosexual no puede sentir placer. Se criminaliza una cosa increíble. En estos días también nos pasó. Y es que se criminaliza el trabajo sexual. Pero ¿por qué las mujeres y por qué los hombres tienen que usar su cuerpo para realizar su labor, su trabajo? Bueno, porque les da la gana. Básicamente porque les da la gana. Y en muchos países es ilegal el trabajo sexual. Acá no es ilegal en Colombia, pero sí tiene mucha moralina. Se penaliza el acto de intercambiar sexo por dinero, o bienes, o todo junto. Actividades relacionadas con el alquiler, el establecimiento, para ser destinado al trabajo sexual. Entre otros países está Nueva Zelanda, Países Bajos, Dinamarca, Australia, Han despenalizado ellos el trabajo sexual regulándolo. Estos países lo han regulado. En nuestro país estamos tratando de regularlo. El Ministerio de las TICs, el Ministerio de Trabajo, está también el Ministerio de la Cultura. Deben haber otros ministerios asociados al trabajo que se llama trabajos sexuales o actividades sexuales pagadas. Pero la moralina está allí. ¿Por qué a las niñas se les ocurre? En estos días escuchaba una conversación, de esas conversaciones que escucha uno, que no le importan, pero que uno las alcanza a escuchar porque la gente habla muy duro. Y pasó que en un conjunto residencial muy nuevo en Villavicencio, en Colombia, pasó algo. Pasó algo como un conato de incendio o algo así como, parece que un temblor. Bueno, el asunto es que salieron muchas mujeres, muchas, parece que la cantidad, cuando se dice muchas, eran más de 3, 4, 5, 10, mujeres en toalla, y algunas no alcanzaron ni a ponerse la toalla. Y habían unas personas como entidades de la moral que hay en los conjuntos en Colombia, aquí en Colombia, en los conjuntos, en los edificios, hay policía de la moral. Y se empezó a escudriñar, porque hay gente que sale a salvar su vida y hay otra gente que sale a ver qué es lo que pasa con el vecindario. Y se descubre que una muy buena cantidad de personas, sobre todo mujeres, pero también habían hombres, sobre todo mujeres, trabajan en actividades sexuales pagadas desde su domicilio. Y resulta que entonces esta persona, por lo que entiendo, trabaja en temas de administraciones y responsabilidad social de conjuntos habitacionales. Y ella dice, eso es lo normal. Lo normal es que muchas de las mujeres jóvenes no pueden conseguir otro tipo de empleo, pero además les gusta este empleo y se dedican a actividades sexuales pagadas. Pero se criminaliza esto. Se criminaliza que las personas vivan como les dé la gana. Se criminaliza la falda arriba, se criminaliza el escote, se criminaliza, incluso hemos tenido tremendas conversaciones, casi de alegato, feas conversaciones en colegios públicos, en donde se está prohibiendo completamente la exhibición de algún tipo de piel, excepto las manos. Ya se quiere bajar la falda hasta el tobillo, subir la camisa hasta prácticamente la quijada. La cosa es, en algunos casos, grave. Lunes 28 de octubre, se nos va este octubre. Se nos fue, prácticamente se nos va, o por lo menos se nos está yendo como el agua entre los dedos. Aquí está, el sentir cuando acaba el placer. Esto dice así.
Acabó la ilusión que inventé, y de tal emoción yo quisiera también ver el tiempo. es amor, que habla en mí, yo no sé. ¿Qué hace entonces que siento de mí del amor cuando acaba el placer?
Vives dentro de mi pecho y vivo recordando. Cuando pienso en ti, yo siento que te estoy amando. Y cuando llega el deseo, es tu nombre que llamo. Puede que no seas tú, pero es a ti a quien amo.
El lenguaje pasa por la lengua, por el idioma. El lenguaje pasa por el lenguaje. El placer, discúlpenme ustedes, me cruzo. El placer pasa por la lengua, por el lenguaje, por el idioma, por las palabras. Formas para describir lo mucho que nos gusta una cosa, hay muchas. Formas para decirlo, qué sabrosura, qué rico. ¡Qué delicia! ¡Qué cosa tan espectacular como para chuparse los dedos! Como para meter el dedo, como para tenerlo en la boca. Usamos palabras y usamos imágenes con esas palabras para producir esa idea que nos resulta de lo que queremos o lo que deseamos, lo que consiste, en lo que consiste el placer. Encontré una pequeña lectura que me pareció muy interesante para la mañana de hoy a propósito del placer, porque dice que formas para describir lo mucho que nos gusta una cosa hay muchas y muy expresivas, pero quizás hay una con la que no contábamos, que es de una contundencia y una rotundidad que seguramente a muchas personas las puede dejar muy mal, o como que más que mal, como que queda uno pensando. Porque desde el lenguaje de los boomer, es decir, nosotros los nacidos antes del 70, pues había un cierto recato y unas ciertas palabras que no se usaban a la hora del placer, o por lo menos no se decían. Se usaban, por supuesto que las cosas se hacían, se siguen haciendo, pero no se usaba la expresión. Pero esto es una expresión que a mí me llamó muchísimo la atención, está ocurriendo en España. Meterse algo por el culo, en lenguaje boomer, tiene unas connotaciones negativas, obvias. Ojo, que no se juzga con ello la práctica del sexo anal, pero convendremos en que todo lo que esté relacionado con el orto, bonito, bonito no es. Obviamente es fácil pensar que si alguien de esta generación madurita escucha decir a otra persona «me lo meto por el culo», entenderá que la acción es bastante desagradable para su interlocutor. No digamos nada lo ofensivo que puede resultar a esa misma persona que le inviten a metérselo, ¿no es cierto?, por el ano de ella misma. Pedirle a alguien que se meta algo por donde amargan los pepinos, como dicen los españoles, expresa un rechazo contundente y bastante maleducado. ¿Cómo ha evolucionado desde ese lado oscuro al brillante de la fuerza? No está claro. Eso no se puede saber cómo fue, pero pasó. Y aunque he revisado y he hablado con algunas personas, seguramente puede ser que ya esté en el país esta idea que llegó de España. Pero el tránsito del lenguaje está tratando de hacerse y las generaciones van construyendo nuevas interpretaciones de ese lenguaje. Desde la Z hasta Alfa, ¿no es cierto?, tenemos posibilidades de decir. Y hoy día las nuevas generaciones están usando me lo meto por el culo para dar a entender lo muchísimo que les gusta una cosa. La última canción, el último artículo, la última película, las arepuelas de mamá, las arepas de mamá, y tantas cosas que a uno le parecen deliciosas. La relación con el placer sexual obtenido al practicar la sodomía es clara, no puede negarse, y no podemos dejar de alegrarnos por ver la reaparición positiva que ha tenido esta expresión en boca de prácticamente no los millennials, sino los Z. Que la sodomía no se vea como algo malo y negativo es muy de agradecer a esta generación, aunque claro, va a ser difícil que un boomer, o sea, que alguna de las personas que esté escuchando, no sé si esté escuchando, si en nuestra audiencia haya generación Z, es posible, ¿no es cierto?, adopte esta expresión por muy a favor de la libertad sexual que esté y por muy ricas que estén las arepas o la película o por muy buena que haya estado la canción que acabamos de escuchar. Metérsela por ahí, metérsela por el culo, metérsela por el recto. Es una palabra difícil para los boomers, me los imagino a ustedes ahora escuchando, pero está de moda en España, está de moda en los Estados Unidos y seguramente a América Latina va a llegar, está llegando o ya llegó. Formas del placer. Estamos en Encuentro Radio a propósito de un asunto que me parece fenomenal. Dentro de los derechos sexuales y reproductivos está el derecho a sentir placer. Aquí está, hagámoslo, que dice el corazón.
Diga.
Estamos en Encuentro Radio y esto que se llama La Revista. Cuando acaba. Hagamos lo que diga el corazón. Grupo Niche.
Qué cosas bonitas.
De acuerdo con los derechos sexuales y reproductivos y la legislación misma que hay en el país, se dice que los derechos sexuales están encaminados a garantizar el derecho y desarrollo libre, informado, saludable y satisfactorio de la sexualidad. Se fundamenta en el disfrute de la sexualidad y el erotismo, sin coacción y libre de toda forma de violencia. Implican explorar y disfrutar una vida sexual placentera, sin miedos, sin vergüenza, sin temores, inhibiciones, culpa, creencias infundadas, prejuicios que limiten la expresión de estos derechos, y el derecho sexual comprende, entre otros, el goce, la satisfacción y la gratificación sexual, es decir, quedar satisfechos, satisfechas, quedar plenos o, como dirían en lenguaje más reciente, quedar melos. Este derecho parte del reconocimiento que tiene toda persona a sentir placer, a disfrutar de su sexualidad, a autosatisfacerse y experimentar con los sentidos. Implica que todas las personas tienen el derecho a vivir su sexualidad sin vincularla a la reproducción, que es la otra moralina que está siempre pegada al placer. El placer cada vez es un asunto más político, cada vez es un asunto, digamos, más social. Estamos, de alguna manera, llegando a entender que la sexualidad, si bien es cierto, es una cosa íntima, si bien es cierto, es una actividad que se realiza de la manera más discreta posible, cada vez es un asunto más social, en la medida en que cada vez tenemos más posibilidades de acceder a estímulos que pueden ayudarnos o que pueden ayudar a muchas personas o que pueden ser de alguna manera tenidos en cuenta para el placer. Buscando material para este programa, descubrí un libro que se llama El Placer Frustrado. Y en el libro del Placer Frustrado hay una serie de conversaciones, hay una serie de ensayos, de propuestas, sobre lo difícil que resulta encontrar el placer, cada vez más difícil en nuestras sociedades, en donde se ha cancelado tanta cosa, pero sobre todo cada vez más difícil con tantísimas adicciones nuevas, pero también con tantas ocupaciones y con tantas, digamos, liviandades que suceden día a día. Dice el prefacio: el placer y su búsqueda, con frecuencia espasmódica, encarnan una de las paradojas más evolucionadas de la vida en la sociedad del bienestar. Esta sociedad en la que estamos es la mal llamada, digo mal llamada porque, aunque debería ser así, no lo es, la sociedad del bienestar. Hay una gama siempre amplia de posibilidades de experimentarlo. Ese placer corresponde a una insatisfacción cada vez más reciente. Cada vez necesitamos más placer. Quienes se encargan de atender lo relacionado con la dependencia saben que la adicción exige unos estímulos cada vez más potentes para poder mantener el mismo nivel de placer. Al igual que quienes se ocupan de lo concerniente a las disfunciones sexuales saben que cuanto más buscamos el placer, más esquivo se nos muestra. Lo máximo corresponde a lo mínimo. Las mujeres y los hombres modernos están cada vez más expuestos a ser víctimas de sus propios éxitos en la creación de un mundo donde todo se puede obtener con gran facilidad, subestimando el hecho de que el placer no implica, sin más, la eliminación del dolor y del esfuerzo, y que por el contrario, estos suelen contribuir a aumentar el deseo, que a su vez es esencial para satisfacer el placer. Es una paradoja. Una paradoja y una verdadera complicación que en la sociedad del placer que en la que vivimos, lo más difícil sea tener placer y sea conseguir el placer. O por lo menos un placer equilibrado, un placer constante, un placer que nos permita estar bien, tranquilos. Y buscamos actividades que nos generen placer, no solamente sexuales, sino actividades de todo tipo. Entonces aparece la deportivización de la vida. El deporte aparece como centro de placer. Y aparece la comida. Y aparece entonces las redes sociales. Y están allí montones y montones de posibilidades. Tener un nuevo carro. Engallar ese carro. Hacer recetas. Caminar. Buscar nuevas aventuras. Porque, como dice la primera parte del prefacio del libro El Placer Frustrado, en una sociedad del placer lo más difícil es buscar el placer porque se ha convertido en una especie de derrotero máximo. Es decir, lo máximo que quiero yo es estar bien. Si eso no lo logro, entonces la búsqueda se vuelve infinita. En las últimas décadas, esta y otras paradojas han generado lo que podríamos denominar el síndrome del placer frustrado, dice el libro. Esto es una serie de dificultades que a menudo se convierten en auténticas e importantes formas de psicopatología, capaces de superarse con creces la clasificación de los problemas estrictamente sexuales, pero que influyen de manera considerable en ellos hasta el punto de agravar nuevas formas del trastorno derivadas precisamente del intento de lograr placer todo el tiempo. El asunto es ese. Digamos que el punto, el quid del asunto es cómo hacer para, sí, necesitamos el placer, lo queremos, pero cómo hacer para que el placer no se nos vuelva una adicción. El trabajo de investigación empírica que desde hace más de 30 años lleva a cabo científicos y psicoterapeutas en el Centro de Terapia Estratégica de Arezzo, con el fin de desarrollar terapias en paralelo a evolución de las psicopatologías, tanto para mantener elevado el nivel de eficacia y eficiencia de aquellas como para permitir su adaptación a las formas emergentes de malestar psicológico, nos han posibilitado establecer unas estrategias terapéuticas para lograr bajar el sufrimiento y tratar de entender que el placer no es o no puede ser una constante, sino que, como la felicidad, el placer puede ser esquivo y efímero. Y es ahí donde está la gracia del placer, en que tenga apariciones momentáneas, efímeras, repentinas, espontáneas, repito, para que de alguna manera esa búsqueda del placer no se convierta en eso que llama el libro placer frustrado. Estamos en Encuentro Radio, 8:41 de la mañana. Hacer el amor con otro. Alejandra Guzmán.
Sin tus pies.
Conseguir placer no es tan fácil. Sostener una vida placentera es un reto, quizás de alguna manera influenciado por los medios de comunicación, por las redes sociales, por esta plataforma de la mal llamada sociedad del bienestar. Este libro es italiano, este libro que les estoy leyendo, El placer frustrado, y dice que según los datos de asociaciones de matrimonios italianos, el 30% de las parejas italianas no mantienen relaciones sexuales. No porque algo vaya mal, porque estén viviendo una crisis o porque existan problemas en la relación, sino porque en realidad este es el secreto de que su historia funcione. Sea como fuere, el caso es que por lo menos entre el 20 y el 30% de estas parejas acaba pidiendo su separación. El placer matrimonial, qué interesante tema para trabajar en una conversación, en las conversaciones familiares, ¿no es cierto? Qué difícil, me imagino. Dicho de otra manera, dice el libro, da la impresión de que una sociedad cada vez más frenética y volcada en lograr una mayor eficacia y eficiencia, tanto en el trabajo como en el resto del desempeño, la tendencia a concentrarse en objetivos personales e individuales está aumentando en detrimento de los objetivos colectivos y de pareja. Por tanto, en hombres como en mujeres, así parece que la pareja ha cambiado. El hombre se muestra más amable y atento y las exigencias de su compañera y de sus hijos y prefiere el afecto a la virilidad como expresión del sentimiento y la complicidad. Este viraje hacia la ternura y la presencia compartida puede ser válido o un válido sustituto de su actividad sexual regular. Sin embargo, cuando se prolonga demasiado en el tiempo puede llegar a transformar la relación. Así, los amantes se convierten en amigos y cuando esto se produce es difícil que tal transformación resulte reversible, lo que redunda en el considerable aumento de los denominados matrimonios blancos. Así se llama, ¿no? No sabía esta expresión. No la conocía. Tanto en Italia como en el resto del mundo, estos matrimonios no reflejan necesariamente una patología o un trastorno psicológico, ni mucho menos. Sin embargo, para que todo vuelva a funcionar antes de que sea demasiado tarde, es preciso recuperar el deseo a nivel fisiológico y de manera natural siempre que el aparente desinterés sea transitorio y tenga una causa en otros problemas entre los cuales el sexo constituye la última de las preocupaciones. Si en cambio el problema es estructural, será necesario recurrir a terapias. A mí esta lectura me llama muchísimo la atención porque no ponemos cuidado al placer, pero al placer que nos permite la vida, al placer que nos permite estar tranquilos, equilibrados, al placer que hace parte de la canasta familiar. A ese que tenemos que hacer, que desarrollar, porque es un derecho. El placer es un derecho sexual de todas las personas del mundo. Tenemos derecho a estar satisfechos o satisfechas, a sentirnos bien con nuestro cuerpo. Pero si pasan estas cosas, vamos a ver qué puede pasar con las personas que no están casadas, ¿no es cierto? Dice el libro que aún más desconcertantes son los datos relativos a la frecuencia media de las relaciones sexuales en las parejas. Una y media al mes, junto con un aumento de autoerotismo y que en el caso de los hombres se ha triplicado respecto del pasado y que en el caso de las mujeres es incluso cinco veces mayor en las mujeres. Estos datos resultan más desestabilizadores si se contextualizan en una realidad como la en la cual el sexo se vive con mucho menos tabú que en la época de nuestros abuelos, quienes a menudo solo copulaban para procrear y casi siempre lo hacían con la luz apagada. La paradoja entonces aparece más escalofriante. Estamos en una sociedad que ha quitado los tabúes, en una sociedad que habla abiertamente del sexo, en una sociedad en donde todas casi sin excepción, canciones de reggaetón, habla de poner las mujeres en cuatro, de hacer el amor hasta morir, de felaciones, habla de hacer el amor con ropa, sin ropa, en el río, en la cama, en el motel, en donde no hay ninguna censura frente al lenguaje. Y la pregunta es, entonces, ¿por qué esta paradoja? ¿Por qué en época en la que la sociedad se llama sociedad del bienestar y en donde tenemos una sociedad cada vez más erotizada y sexualizada, el placer resulta tan esquivo? ¿No es cierto? Entonces la pregunta que hace el libro es, ¿por qué? ¿Por qué si nosotros hacemos el amor con luz eléctrica en lugares impensables frente a los abuelos y abuelas que lo hacían sin luz y solamente para procrear? En efecto, es paradójico, dice el libro, que a una mayor libertad de expresión de la orientación y de la voluntad sexual le corresponda la exasperada posibilidad de negarse al sexo. Esto lleva a la sexualidad, la sinceridad a toda costa como símbolo de amor conduce al impulso libidinal, pues con ella disminuye la ambivalencia del secreto que las partes deben descubrir. Desde la liberación sexual se habla mucho de sexo, pero se practica menos. A esto se añade el hecho de que cada vez resulta más frecuente el uso de las aplicaciones para ligar, tanto entre adultos como entre adolescentes, mientras que al mismo tiempo las personas sienten más dificultades para abordar directamente a miembros de su propio sexo o del otro. Incluso la aceptación de las relaciones sexuales fuera del matrimonio suele representar una manera de poder permanecer en una pareja que no funciona. De manera que el amante se convierte en la parte complementaria a la que corresponde sostener una relación que saltaría por los aires por sí misma, con las inevitables consecuencias económicas, residenciales y de sostén de los hijos, demasiado difíciles de mantener y que por tanto conviene evitar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Estamos en Encuentro Radio, 8:52 de la mañana, 28 de octubre. Aquí está, Tú me quemas, Eddie Santiago.
Hierve sabes de mi sangre al mirarte, nena. Me vuelves loco y no combino mis ideas. No sé lo que me pasa y pierdo la cabeza. En tus brazos tú me quemas. Na, 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 na. Fuego en la piel.
Eddie Santiago, el rey de la salsa catre, de la salsa cama, de la salsa de motel, de la salsa del placer. María Gess es una escritora maravillosa que se las recomiendo también. La distribuye Lumen en el mundo. Por lo menos en Colombia la distribuye Lumen, la editorial Lumen. Y escribe lo siguiente, en un libro súper lindo, que se llama Placer. Un día estaba Dios aburrido y con mucho tiempo libre, así que decidió crear nuestro universo como quien se compra una casa de muñecas para montar. El primer día separó la luz de la oscuridad y creó el día y la noche. El segundo, el cielo y el mar. El tercero, la tierra y la vegetación con todas sus plantas, frutos y semillas. El cuarto, se sintió poeta y creó las estrellas, el sol y la luna. El quinto día se dio cuenta de que para jugar le hacían falta los muñecos y creó los animalitos del agua y el cielo y dejó para el sexto día los de la tierra. Entonces tuvo una idea brillante, crear al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza y con el poder sobre todos los otros seres que poblaban el planeta. El séptimo descansó y dejó que sus muñecos jugaran solos. Hay quienes dicen que la primera mujer fue Lilith, y que Adán, el primer hombre, era su igual, aunque Adán no hubiera opinado lo mismo. Como fuera, Lilith siempre estaba debajo de él, literalmente, cuando mantenían relaciones sexuales. Es probable que Adán no tuviera un espíritu muy explorador para el cuerpo de su compañera y para el placer, si es que contemplaba la posibilidad de que la mujer pudiera sentirlo. María Gess. Aquí está un libro que se llama Placer, de editorial Lumen, que les recomiendo para pequeñas pildoritas y conversaciones sobre el placer. Esta mañana nos acompaña, por supuesto, también Hernando Suárez con sus relatos. Son las 8:58 y es la hora de los relatos de Hernando Suárez. Mi buen amigo y hermano Hernando Suárez, como me dice él a mí, aquí está, Brazaletes. Hernando Suárez.
Brazaletes. Oye, mujer, apúrate. Hagamos pronto la fila. Mira nomás cuánta gente por delante. Dos filas largas de personas con maletas, la mayoría con morral en las espaldas, se mueven una detrás de la otra para recibir el brazalete que los identifica como turistas de primera, segunda o tercera. Algunos se notan cansados. La mayoría suda, aunque brisa bastante por la cercanía al mar. El viaje de Bogotá fue largo por la espera en el aeropuerto. El calor, la ansiedad de estar en la playa y el afán de conocer los dormitorios y abandonar allí las maletas aumentan la inquietud de los visitantes. Enormes columnas de sonido no paran. El vallenato se cuela por todas partes. «Ya voy, amor», responde la mujer a su marido. Eloísa, de 45 años y 20 de casada, ha llegado al hotel con un grupo de 5 amigas, dos de ellas con marido. Las otras, más o menos de la misma edad, van solas. Ya voy, repite. Deja a sus amigas y acompaña al esposo en la fila. ¡Señor, señor! Un moreno alto, pelo en entorchados espirales, camisa de colores cálidos, voz clara y decidida, saca a Eloísa de su ensimismamiento. La mujer gira hacia la voz, lo mira. El moreno prosigue. Seño, seño, mire bien. Todavía se demoran un poco. ¿Esto es así? La seguridad del moreno capta la atención de la mujer. Seño, si de verdad quiere disfrutar con sus amigas... El hombre ya le ha echado ojo a Eloísa y a su grupo de amigas. No lo piense más. Hombre, es que a estos cachacos les gusta la diversión, ¿verdad, mi señor? Eloísa lo mira, fija. La fila entera se mueve dos pasos hacia adelante. Las amigas cuchichean esperando que su amiga llegue al mostrador. Al mostrador, refrescado por un par de ventiladores silenciosos, llegan presurosas dos nuevas auxiliares para agilizar la atención en la fila. Menos mal, dice el marido a Eloísa. Así sí o si no, ¿cuándo? Saca un pañuelo del bolsillo de su bermuda y se lo pasa por la frente. El grupo se acerca. Hablan, cantan, proponen, ríen, miran hacia la playa, hacia el mostrador. ¡Ah, seño! Lo sabía. Sabía que no venían solo los tortolitos. La pareja se ruboriza. Bueno, seño. O bueno. Bueno a todas y a todos. Miren, miren estos planes y después me dicen, ah, es sin compromiso. Pero déjenme y les advierto que si lo toman hoy se ganan su buen descuento. El moreno despliega un catálogo con fotos a todo color. Plan uno. Señala una imagen del catálogo. El grupo se agolpa alrededor del vendedor. Olvidan la inquietud de la fila y hacen planes alrededor de la oferta. Plan 2. Catálogo, página 2. Los ojos se agrandan, las expectativas aumentan. Plan 3. Y el plan 4. Añade, la joya, no joda, no se la pueden perder. Llegan al mostrador. La asistente pregunta por el responsable del grupo. Soy yo, dice Eloísa. Bien, afirma la muchacha que afanada busca en el listado. Ajá, sí, señor. Señor Eloísa. Ustedes todos pasen por acá. Otra asistente coloca a cada personaje un brazalete amarillo en cualquiera de las muñecas del turista. Habitaciones de la 211 a la 215. Es por allá. Pero no se vayan, mi señor, dice el moreno al grupo. Miren que mañana ya no encuentran cupos. Si lo toman ahora, se ganan un descuento especial. El grupo toma todos los planes. 40 minutos de nuevo trámite. Al finalizar, Eloísa y su grupo tienen sus muñecas, brazalete naranja plan 1, verde plan 2, plan 3 color púrpura, azul, brazalete para el día 4. Mañana temprano, ¿ah? Sentencia el moreno. Se despide sonriente. Corriendo, se ubican en las 5 habitaciones dispuestas. A los 30 minutos están listos para la primera cena. Llegan a uno de los dos restaurantes del hotel. ¡Brazalete amarillo por esta fila! Una morena, fornida, grita organizando a los turistas. La mujer, con la rapidez que da la rutina, coloca un brazalete café a cada comensal. Les advierte, este no lo rompan, es para todas las cenas. El cansancio no gana la batalla. Después de la fila en el restaurante y de rebuscarse un par de mesas, el grupo se encuentra de nuevo en la playa. Una mujer alta de cabello liso muy largo está fuera del mostrador debajo de un kiosco de caña brava. Los de brazalete amarillo pueden hacer esta fila para recibir la cortesía. Sorprendido el grupo, hace la fila. A cada visitante le dan 4 brazaletes más, uno para cada noche. Cada brazalete da derecho a 3 vasos 6 onzas de cerveza. La mayoría se impone los 4 brazaletes, verde fosforescente, azul índigo, rojo sangre y café miel. Cansados, pero alegres y animados, van a los dormitorios. Hora del desayuno. Listos para salir al plan 1, fila. Los de brazalete amarillo por acá. La misma morena. Brazalete color chocolate es para los desayunos, no los boten. Desayunan con ligereza. El hotel no tiene entradas. Es un espacio grande debajo de una construcción combinada de palma, madera y ladrillo. No hay puertas. El moreno los espera a la entrada de un bus turístico. Oye, mujer, espérame un poco acá, voy al baño, ruega el marido a Eloisa. El hombre camina siguiendo la flecha que señala el baño. A la entrada encuentra a un joven sentado doblando tramos de papel higiénico que amontona sobre una mesa. Buenos días, dice el hombre. Buen día, señor, le responde el muchacho. Déjeme ver sus brazos, por favor. El hombre estira los brazos. El muchacho inspecciona. Ah, qué pena, señor. A este baño no puede entrar. No tiene brazalete blanco. Este baño es VIP. El hombre se paraliza. ¡Seño, seño! Grita el moreno desde la puerta del bus. ¡Nos vamos! El marido de Eloisa abandona la necesidad de ir al baño. Sube con su esposa al bus. Traga saliva. Un sabor amargo quema su garganta.
Le cuento, Hernando, que no he parado de reírme desde que comenzó el relato. No sé por qué. No, qué ironía tan bonita, Hernando. Qué vaina tan áspera. Qué desgracia. Me hizo acordar de mis paseos al todo incluido, donde no había nada incluido en el todo incluido. La feria del brazalete. Bueno, yo creo que de alguna manera, Hernando, estamos conectados. Y es que esa urgencia de sentir placer, esa necesidad, nos hace pegarnos a esas encartadas. Y hay gente que sí está teniendo mucho placer, como el amigo, el costeño de del relato, es el que realmente goza. Pero la situación es demasiado engorrosa. O sea, uno de los mayores placeres es sentarse en el trono, ¿no? Sentarse al inodoro, sentarse en el, estar en el baño. Eso es de las cosas más placenteras que existen en el universo humano. Pero si yo necesito un brazalete para eso. Qué conexión, Hernando. Qué buen relato. Qué delicia. Y sobre todo porque estoy completamente seguro que usted se divirtió como niño chiquito viendo este trastorno social. Yo estuve allí también en algún lugar de estos y me prometí a mí mismo jamás volver a una vaina donde me tengan que poner 100 brazaletes para vivir. Hernando, muchísimas gracias. El todo incluido no te incluye esto. El todo incluido no te incluye lo otro. Ay, carajo, me haces tanto bien. Aquí están, presuntos implicados.
Me gusta tu infierno. Oh, qué calor. echa más leña al fuego que está abrazado. Ahora está dentro de mí, me hace sudar, me hace volver a ti. Y si volviera a nacer, repetiría. Y si volviera, pediría más calor. Me quemas con la punta de tus dedos, tus manos hacen llagas en mi piel. Me abrazo con tu lengua que es de fuego, la sangre lleve o no lo ves. Que tú ya sabes que me tienes cuando quieras. Ya sabes cómo soy, y ya sabes que me entra la primera. Ahora me sale algo mejor. Me haces tanto bien, me haces tanto bien, me haces tanto bien. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Enséñame a bajar tu cremallera, ya sabes dónde voy. Ya sabes que he pasado la frontera, arrancando algún botón. Que tú ya sabes que te pido más madera y te pides más nivel. Ya sabes cómo mantener la hoguera, ya sabes cómo está huella mi piel. Que tú me quemas con la punta de tus dedos, tus manos en mi piel. Me quemas con tu lengua que es de fuego, la sangre hierve, no lo ves. Que tú ya sabes que me tienes cuando quieras, ya sabes cómo soy.
En conclusión, y volviendo al tema, parece ser que en la sociedad del bienestar, es decir, en la sociedad del placer, lo más difícil es encontrar placer. Dice el libro del placer frustrado que la situación de los veinteañeros no es mejor, pues corren el riesgo de sufrir la abstinencia casi 4 veces más que sus antepasados, dice él, sus coetáneos del pasado, a diferencia de lo que supone el imaginario. Es lo que señala Jean-Aimé Twink, profesor de psicología de la Universidad de San Diego y autor del ensayo Aijin, que trata sobre los jóvenes dependientes de las nuevas tecnologías. Los jóvenes de 20 años, más que las otras edades, sufren por su escasa salud sexual y sentimental hasta el punto de que, según Twink, algunos escriben guías para que los novatos universitarios eviten contraer sentimientos por alguien, como si los sentimientos fueran un virus que hay que vencer o tratar de no contraer. Igualmente, para disminuir el riesgo de sufrir el temor a la intimidad o a mostrar lo que uno es y lo que en realidad siente. Los encuentros sexuales entre adolescentes suelen producirse bajo los efectos de sustancias y abusando del alcohol. Y yo sumaría que hay una enorme, enorme incapacidad. Una enorme incapacidad, porque la sexualidad también se aprende, la sensualidad también se aprende, y la construcción de eso que se llama el flirteo, eso que se llama enamorar, pues eso pasa por otras circunstancias y por otros caminos distintos al celular. Pasa por la flor, pasa por la miel, pasa por el paseo, pasa por la palabra, por la lectura, pasa por la caminata, pasa por otros caminos distintos al celular. Entre los jóvenes de la generación de los hiperconectados, los primeros estudios de la relación se denominan talking. Incluso, aunque los interesados no departan en persona cara a cara, sino escribiéndose a menudo por WhatsApp o por Instagram, de manera que el inicio de la relación y a veces el final suele tener lugar a través del medio tecnológico. De igual forma, la actividad sexual real sucede o suele sustituirse por la experiencia online. En el ordenador o en el móvil se mira a otros mientras hacen el amor, con el riesgo de generar unas expectativas irreales y el temor de no estar a la altura de la prestancia física y de la actuación de lo que se observa. A este comportamiento se asocia con frecuencia el autoerotismo, lo que incrementa aún más la posibilidad de desarrollar un trastorno obsesivo compulsivo, el cual inhibe el deseo de tener relaciones sexuales reales o bien las impide de manera mecánica. Las jóvenes, por su parte, enseguida aprenden que un bonito trasero se posee, puede hacerles ganar muchos más likes que la foto de sus caras, que suelen tapar con el móvil que utilizan para sacar la foto de sus cuerpos, más o menos desnudos. Es decir, estamos en una época extraordinariamente compleja, en donde el erotismo va por un lado, pero la acción erótica, la acción del bienestar sexual, la acción es extraordinariamente subjetiva, de acuerdo con el libro que nos propone, ya les voy a decir, Giorgio Nardone, bueno, son tres realmente, Giorgio Nardone, Elisa Balbi y Elena Bogani, El placer frustrado, la paradoja de la sexualidad moderna y su no solución. Ahí está una posibilidad de lectura para quienes puedan estar interesados en estos temas, porque sucede, ¿no es cierto? Estamos en una sociedad que, como dice el libro, cada vez más abierta, cada vez más amplia, pero la moralina está allí. Volviendo al libro de María Hess, un libro bellísimo que se llama Placer, ella dibuja el sexo y la sexualidad, dibuja el placer. Hay ramas, plantas que crecen hacia arriba y flores. Hay mujeres de ojos grandes y miradas impertérritas. Hay vulvas y tetas como si fueran una representación del infinito catálogo de tipos de vulvas y tetas. No hay dos iguales. Hay dibujos de parejas teniendo sexo, penetración, oral, preliminares. Y hay eso que se llama el pitting en la adolescencia, frotamiento o restringe dependiendo de la geografía. También hay retratos de Cleopatra, Marilyn Monroe, Lilith, sobre todo Lilith, esa gran mujer de la Biblia, esa gran mujer que es la enorme mujer, Lilith, pero también está Eva. Son las ilustraciones magnéticas de María Hesse en Placer, ese libro que les acabé de leer, un cuento pequeño. A veces recuerdan a Matisse, a veces las pinturas medievales en las que aún jugaban a buscar la mejor manera de representar los planos, los dibujos de María Hesse son estupendos. Se podría pasar horas admirando la sencillez de sus dibujos. Pero lo más importante de este libro es entender lo que hay de Lilith a Anaïs Nin. Anaïs Nin, esa otra escritora maravillosa de escritura erótica. El placer es un recorrido por el gozo de las mujeres en el sexo, por cómo se percibe y cómo se ha contado. Es ahí donde se muestra más endeble. También pretende ser el relato del descubrimiento en primera persona del placer y un llamamiento a la investigación y al disfrute. Lilith es, según la mitología mesopotámica y el folclore hebreo, la primera mujer de Adán, a quien abandonó. Después se convirtió en un demonio que usaba el semen de las poluciones nocturnas para engendrar hijos. Aparecen Eva, María Magdalena y un montón de mujeres cuyas figuras se relacionan con el poder, como Madonna, poetas del placer, como Anne Sexton o Safo. Y personajes de ficción como las mujeres de Juego de Tronos, cuando se dice que en la creación del mito Marilyn se obvia que era una gran lectora, es decir, que se le niega su capacidad intelectual. Para rematar su argumento se podía haber recordado que no solo era una gran lectora, era una escritora secreta, poemas, diarios y fragmentos, por cierto recogidos en un volumen bajo el nombre de Fragmentos de Seix Barral, cita a Eva El Ser, la autora de los monólogos de la vagina, que primero fue teatro antes de publicarse en el 96. Lo que no decimos se convierte en un secreto y los secretos provocan a menudo vergüenza, miedo y mito. De ahí la importancia de hablar de la vagina y del clítoris y del placer de las mujeres, de los dildos, de los consoladores, de la eyaculación femenina y hasta de una receta de tortilla de patatas. El clítoris, dice ella, descubierto en el siglo XV y los estudios sobre él fueron silenciados hasta 1998. Como leí el libro en casa de mis padres y mi madre es médico, le pregunté si a ella en la carrera le hablaron del clítoris. La respuesta fue afirmativa, y a pesar de haber estudiado después del siglo XV y antes del 98, da la sensación de que ha pasado más voluntad de lo que los hechos avalen una idea que los hechos mismos. Por supuesto que el placer de las mujeres ha sido un tabú. Por supuesto que la religión o las religiones trataban de cercenar el placer y ocultar el sexo. Pero la liberación, no solo la sexual, también la del pensamiento y las costumbres, ocurrió hace bastante. Otra cosa es que tal vez sea una cosa que cada uno deba experimentar por sí misma, romper con los tabúes propios sobre el cuerpo, por ejemplo. Una historia subterránea, lo que se atreve en el placer es mucho más interesante que aquello que se enfatiza, tal vez dejándose arrastrar por el momento feminista, enterrada, casi apenas sugerida, está la historia de la ruptura de los prejuicios hacia el sexo de la autora, fruto de una educación más conservadora. Esta es, pues, una pequeña entrada a lo que significa el placer visto por María Hess, en esto que se ha llamado esta mañana los derechos sexuales, pero sobre todo el derecho al placer, un placer que le hemos entregado casi que completamente a la pornografía, un placer que le hemos entregado casi que completamente al reggaetón, un placer que le hemos entregado casi que completamente a la industria de la moda, a la industria del maquillaje. Pero va más allá de la moda, va más allá del maquillaje, va muchísimo más allá de todas esas parafernalias. Y está en la subjetividad, y está en el rompimiento completo de los mitos, y está en la posibilidad de sentir placer mirando una naranja, de sentir placer mientras se hacen unos huevos periscos. Se me ocurre cualquier tontería, porque el placer está donde menos lo pensamos. Recordemos las maravillosas películas francesas, ahora olvido el nombre de ese autor, el placer del fetiche, pero no el fetiche pornográfico, sino el fetiche de la ventana, de los calzones colgados en la cuerda, de la pijama colgada en la ventana. Ese fetiche aparentemente frágil e inofensivo, que podría escalar en lo más alto de nuestra escala del placer. Lo sexual es político, lo sensual es político, y el placer cada vez más es político. Estamos en Encuentro Radio para hablar de esto que se llama el placer. Cóncavo y convexo, Roberto Carlos.
Nuestro amor es así, y al hacerlo tú y yo, todo es más bonito. Y en él se nos da todo eso que está y lo que no se ha escrito. Cuando nos abrazamos, tantas cosas sentimos, no hace falta ni hablar. Un encuentro perfecto entre el tuyo y mi pecho, nuestra ropa no va. Nuestro amor es así, para ti y para mí, como una receta. Nuestras curvas se hallan, nuestras formas entallan en medida perfecta. Este amor de los dos es locura que trae, este sueño de paz, bonito por demás. Y cuando nos besamos, al amar olvidamos la vida allá afuera. Cada parte de ti tiene forma ideal, y si estás junto a mí, coincidencia total de cóncavo y convexo. Así es nuestro amor en el sexo.
El sexo es la fuente del más intenso placer del que los seres humanos somos capaces, y una de las pocas fuentes del éxtasis o del éxtasis humano. No estamos hablando de tonterías, estamos hablando de cosas importantes. Es además el dominio de la vida adulta en el que las estructuras definitorias e inhibitorias de la civilización pueden disolverse y en el que nuestra naturaleza más profundamente presocial, animal e infantil puede ser plenamente liberada y expresada, ofreciendo una forma de complexión física y emocional de la que no disponemos en ningún otro lugar. Por eso, desarrollar una vida plena, desarrollar una sexualidad plena, desarrollar un placer pleno y una sensualidad plena, es cada vez más político y más necesario. ¿Cómo regular algo así? ¿De qué modo puede intervenir el poder público en esta materia? Y sobre todo, ¿por qué ha de hacerlo? El sexo puede no tener sentido, pero ha de ser consentido. La primera parte de esta oración es un posicionamiento jurídico, ya que en una sociedad liberal las relaciones sexuales solo deben ser reguladas en aquellos aspectos que afectan a los derechos del otro. Todo lo demás pertenece a la estricta intimidad de los amantes. La segunda es una invitación a equivocarnos si creemos que el consentimiento es un concepto unívoco y pacífico en las sociedades occidentales. Estamos en Encuentro Radio, les agradezco enormemente la sintonía, demasiado material, demasiada literatura, demasiados artículos, demasiadas cosas para que nuestra vida cada vez esté más triste en lo que respecta al placer. Estamos en la búsqueda de un placer, desviándonos del camino quizás, pero el placer está allí, en nuestro propio cuerpo, no hay otro. Y hay una especie de motivación, de estímulo para el placer, que es el baile. Kevin Flores, la invité a bailar. Buen día para ustedes, nos vemos mañana.
Yawa, 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 yawa.
cual solamente puede ser libre.
Encuentro Radio, la revista, continúa este 2024 para seguir analizando la información.
Reinterpretando el mundo desde la palabra.
Amo a una mujer clara que amo y me ama, sin pedir nada.
Indagando sobre las relaciones de género en nuestra sociedad.
Porque solo una democracia informada construye ciudadanía política.
Y si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco.
Escúchanos todos los lunes y martes de 8 a 10 de la mañana.
Solo por encuentroradio.com.co.
Soy feliz, soy un hombre.
No te pierdas la poesía y los relatos de Hernando Suárez.
Los muertos de mi felicidad.